Tenemos en línea precisamente al doctor Freddy Quintero, que es el gerente del Instituto Colombiano del Dolor. Y le queremos preguntar a propósito del cambio en la decisión sobre la eutanasia de la señora Sepúlveda. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Quintero. Buenos días. ¿Doctor Quintero? No. Parece que hemos perdido la comunicación. Vamos a tratar de conectar nuevamente al doctor Freddy Quintero porque es importante lo que nos diga el Instituto Colombiano del Dolor. Son ellos quienes notifican que ya no se autoriza la eutanasia y queremos conocer sus razones, porque lo que nos ha dicho la abogada es que a ellos les respondieron que la vieron bien, que la vieron bien en una entrevista que concedió la señora Sepúlveda. Doctor Quintero, ¿nos escucha?
Muy buenos días.
Buenos días, gracias por atendernos. Es el doctor Freddy Quintero, gerente del Instituto Colombiano del Dolor. ¿Por qué se cambió la decisión en el caso de la señora Sepúlveda? ¿Qué fue lo que pasó?
Muy buenos días a todos. En el caso de la paciente, había realizado un primer comité en donde se revisaron las historias clínicas aportadas y se consideró que la paciente cumplía con los criterios para acceder al procedimiento. Posteriormente se encontró que habían algunas posibles irregularidades y esto se llevó a realizar una segunda reunión del comité, no sin antes haber solicitado una evaluación previa por su médico tratante, de tal manera que se tuviera como un estado actual en el cual se encontraba la paciente, y en base a este se llevó a una segunda evaluación del comité donde se encontró que el criterio de terminalidad exigido por la norma no se cumplía.
¿Por qué deciden revisar el caso? Es decir, ¿por qué deciden revisar y cambiar una decisión que ya habían tomado? ¿Cómo se procede en estos casos? Es decir, ¿qué dicen las normas? ¿Se puede tomar una decisión y cambiarla después? ¿Y por qué deciden cambiarla y por qué deciden revisar nuevamente el caso?
La evaluación del comité está basado en todas las historias clínicas realizadas a la paciente de manera presencial. Hubo comunicaciones generadas donde se prendió la alerta debido a que la paciente mencionaba que tenía un diagnóstico de enfermedad no terminal. La resolución actual es clara y define que el comité en el artículo 26, numeral 26.6, puede revisar nuevamente el caso. Y en este sentido se solicitó una nueva valoración por su neurólogo para determinar la funcionalidad que tenía la paciente y esto llevó a la nueva evaluación por parte del comité.
Doctor Quintero, pero oyéndolo, uno sí puede derivar de sus declaraciones que si la señora Marta Sepúlveda nunca hubiera dado la entrevista a los colegas de Noticias Caracol, pues ustedes habrían seguido adelante. Esa entrevista sí tuvo una incidencia en la determinación que ustedes toman. ¿Y no le parece que al final del día eso es demasiado subjetivo, ver a una persona mejor o peor para entrar a analizar los elementos y reconsiderar una decisión que ya habían tomado?
Dentro de las funciones que le atañe al comité es precisamente validar cada uno de los casos y para este sentido la paciente fue llevada nuevamente a esta valoración. Es claro que nosotros nos tenemos que ceñir por la norma. INCODOL es una institución prestadora de servicios de salud que se rige por la normatividad que da el Ministerio de Salud y la Protección Social. Y en este caso tenemos que seguir obviamente la norma actual que rige para estos procedimientos.
Señor Quintero, aparte de lo que dice José Manuel con respecto a lo que pudo haber influido la entrevista de Caracol, la doctora Jaramillo, que ha tratado a la señora Sepúlveda, dice que ellos el concepto de enfermedad terminal no lo manejaron precisamente porque el fallo de la Corte amplía la posibilidad de las personas de pedir la eutanasia y no necesariamente está contemplado el hecho de que la enfermedad sea terminal. Entonces, por eso en una primera instancia, según entiendo, pues se aceptó que era válida la solicitud y se aceptó que la señora podía serle aplicada la eutanasia. Y esto cambia con este concepto y sí me pregunto si no tuvo excesivo peso el hecho de ver a una señora, digamos, alegre, alegre porque podía llevar a cabo la muerte como ella la quería, pero no necesariamente alegre porque estuviera bien su estado de salud.
Nosotros, primero es importante mencionar que nosotros somos solidarios con la familia, con la paciente y respetamos la decisión. En la primera evaluación, obviamente cumplía con unos requisitos exigidos por la norma de terminalidad, y esto va muy de la mano con toda la evaluación clínica de la paciente y su estado funcional. Posterior a esta, se hizo una nueva evaluación donde el estado funcional de la paciente no había tenido progresión en los últimos 3 meses y no se cumplía la terminalidad. La nueva sentencia como tal no aplica, dado que todavía el texto no ha sido publicado. Como tal, nosotros nos debemos ceñir a la actual norma que rige, que es la 971.
Sí, ahora, en la resolución 971 ustedes citan el numeral 26.6, el artículo 26, numeral 6. Le voy a leer lo que dice el artículo. Suspender el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico en caso de detectar alguna irregularidad y poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de una falta o de un delito, si a ello hubiera legal. ¿Qué irregularidad detectaron ustedes y ya pusieron en conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de una falta o un delito?
No había progresión de la enfermedad y por eso se llevó la paciente a que se evaluara nuevamente por su médico tratante para definir el estado funcional de la paciente. Ahora, todo lo que se menciona respecto a poner a las autoridades competentes, pues esto en este momento es el análisis de historia clínica y se hace un reporte tal cual del estado funcional que tiene la paciente.
Claro, pero le repito la pregunta, ¿qué irregularidad detectaron?
La funcionalidad de la paciente estaba bien y no había progresión en los últimos 3 meses. Esto llevó a que se evaluara nuevamente por un neurólogo para que definiera su estado clínico actual.
Ahora, otra inquietud, la Superintendencia de Salud también se ha pronunciado y les ha dado a ustedes plazo para que reporten con claridad cuál es el estado de salud de la paciente. Ustedes se comunicaron, la Superintendencia se comunicó con ustedes, ¿en qué momento? ¿Antes de que ustedes reversaran la decisión o después de que reversaran la decisión?
En ningún momento la Superintendencia se ha comunicado con nosotros por ningún medio.
Ah, y entonces este plazo que públicamente se ha conocido, ¿no han tenido ustedes comunicación por parte de la Superintendencia?
Estamos esperando que nos llegue la notificación de la información que nos mencionas, pero hasta ahora no hemos tenido comunicación.
Esto es importante también, porque se ha hecho público a través de los medios de comunicación, pero ustedes no han tenido de pronto contacto con la Superintendencia de Salud. Por lo que han conocido los medios de comunicación, ¿preparan una información para la Superintendencia de Salud?
Nosotros acataremos las recomendaciones del Ministerio y las solicitudes que nos hagan, pues obviamente estaremos atentos a cumplirlo en este orden.
Muy bien. Doctor Quintero, atentos entonces a la decisión final y a ver qué pasa con la señora Marta Sepúlveda, si le van a hacer una nueva valoración, que suponemos es lo que viene a partir de ahora. No sé si ya tienen cita o fecha para esa nueva valoración.
Dentro de la misma norma también la paciente puede solicitar una nueva valoración en otra institución y ella puede acceder tranquilamente a ella. Esto hace parte de lo que le confiere la norma.
Muy bien, doctor Quintero, muchísimas gracias.
A ustedes un feliz día.
Freddy Quintero es el gerente del Instituto Colombiano del Dolor. Él dice que necesitan una nueva valoración, que eso es lo que consideran, que se requiere una nueva valoración. Me llama la atención que la Superintendencia de Salud no se ha comunicado con ellos. Eso me llama la atención también, porque dicen no nos ha solicitado nada y lo que se ha sabido es que la Superintendencia de Salud, por lo menos lo que se conoce públicamente, es que ha dado ese plazo de un día para tener información sobre este caso, pero dice él que no tienen esa información, que no se han comunicado con ellos, ¿no?
En los dos parrafitos que pone el Ministerio de Salud en su página web en relación con este caso, ellos mencionan que actúan ex post, de después de los hechos y no ex ante. Yo no sé si eso también tenga que ver con la Superintendencia de Salud, es decir, si la Superintendencia de Salud puede actuar de oficio ex ante en este caso, o tiene que actuar solamente si media una queja o si media algún tipo de intervención. Claro, posterior, entonces, pues...
Pues le está diciendo a esta clínica del dolor que por favor diga cuáles son las razones y las irregularidades que él dice que se cometieron para poder haber echado o por haber decidido echar atrás la decisión que ya estaba tomada. Es que la señora tenía fecha, tenía todo.
Se volvió un asunto judicial, porque en últimas el argumento que él menciona y es que no ha habido progreso en la enfermedad, es decir, que no es un caso progresivo, gradual, agudo, como lo menciona la resolución originalmente, pues va a terminar siendo una discusión puramente judicial, yo diría, más que neurológica. Terrible el caso de la señora.
No, impresionante. Y además nos hace falta camino, ¿no? También uno se preguntaría, hay que tener una reglamentación, le pregunto a José Manuel, porque parece que esto no está claro. Es decir, ¿cuántas veces puede una IPS cambiarle la decisión a una persona que está esperando una eutanasia? ¿Una vez, dos veces, tres veces, diez veces? Si se les ocurre que 10 veces necesitan revisar el caso clínico, 10 veces le aplazan la eutanasia a una persona, eso no está claro.
Para nada, Yolanda, y por eso el exhorto de la Corte Constitucional, no desde esta vez, sino desde 1994, diciéndole al Congreso de la República, hombre, póngase de verdad al día con esta reglamentación, la Corte Constitucional se puede pronunciar como lo ha hecho efectivamente sobre aspectos mucho más generales, pero el diablo está en los detalles, y los detalles le corresponden al Congreso de la República a través de una ley a la que, hay que decirlo, le han sacado el cuerpo sistemáticamente los honorables parlamentarios. Sí se necesitan reglas claras de juego, cuales sean, pero se necesitan esas reglas.
Sí, yo me pregunto, ¿no?, cómo una organización, una institución ajena a uno, va a determinar uno hasta cuándo resiste. Es decir, a esta señora le están diciendo, no, usted todavía más o menos se puede mover, usted todavía, ¿hasta cuándo? Hasta lo que lo vean a uno jeteado y ya no pueda más y ya no resista el dolor y ya... Pero, es decir, ¿quién determina? Porque eso me parece que es muy subjetivo, porque además los umbrales de dolor son distintas. ¿Quién determina hasta cuándo debe uno resistir un dolor o es resistible un dolor? Eso solo lo puede determinar la persona y su médico tratante. Si para uno se hace la vida insufrible con el dolor que uno está sintiendo, no sé de 1 a 5 cuál es la escala, pero si es 3 y no resiste, ¿por qué tienen que llevarla a 5 para que ahora sí, entonces sí, más bien ahora sí? Es decir, todo, hay unos elementos subjetivos que a mí me parecen, digamos, en el caso de la señora Sepúlveda, si yo fuera la señora Sepúlveda, digo, de cuenta de que a mí un comité, que además tengo un diagnóstico de una enfermedad degenerativa progresiva, que estoy viendo que me está haciendo infeliz la vida, ¿hasta cuándo me van a hacer resistir si yo no quiero seguir sintiendo lo que estoy sintiendo?
Digamos que esta IPS, María Elvira, se pega de esa palabra progresiva, que está en la resolución 4006 del 2016.
Y de la entrevista, claro. Caracol, yo estoy de acuerdo con San Manuel.
Entonces dice,
si la señora no hubiera sido salido alegre, sino botada en una cama, boqueando, seguramente la
claro, insisto,
no la hubiera intervenido.
Insisto en el punto de que la resolución, esos parámetros de ley que usted sostiene, pues están en esas resoluciones, en la 4006 del 2016 y en la 971 de este año, que definen la enfermedad terminal como una enfermedad médicamente comprobada, avanzada, progresiva e incontrolable. La segunda parte, la de la terminalidad, ya se quitó. Y el problema es que no está definido ese otro tipo de casos, digamos, para enfermedades en las cuales se podría aplicar este derecho a morir. Pero pues digamos la IPS, yo no la estoy defendiendo ni mucho menos, pero lo que ellos dicen es no podemos aplicar una tecnología en salud que
pero
es irreversible.
Pero ¿por qué toman la decisión después que sale una entrevista? Yo creo que sí hay un antes y un después de la entrevista. Y si no se hubiera dado la entrevista y no se hubiera visto la señora diciendo soy católica, entonces, pero yo creo que mi Dios entiende y yo creo que me quiero ir porque no quiero vivir así, y su hijo la apoya y si no sé qué. Si no hubiera dado esa entrevista, seguramente la señora ya hubiera podido llevar a cabo su deseo, que era morir tranquila en su casa con su familia, pero, digamos, la entrevista la perdió. Yo estoy convencida de eso aquí, la entrevista. Hay un antes y un después de la entrevista con respecto a la señora Sepúlveda.
Bueno, pues pendientes a ver si la señora Sepúlveda puede cumplir su voluntad, su decisión y su derecho, porque en este momento es un derecho que tienen los ciudadanos que sienten que hay una enfermedad que no les permite tener calidad de vida, y sobre todo con la preocupación que asiste que una enfermedad de estas termina llevando a los pacientes a una muerte atroz prácticamente, porque no pueden comer y luego no pueden respirar. Es una situación verdaderamente delicada. Doña Marta no quiere llegar a esos extremos y quiere tener una muerte digna. Eso es lo que está pidiendo. Son las 7:00